Ahora así le damos la bienvenida y siempre es un placer recibirla aquí a la ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Bienvenida acá Silvia, Virginia y todo el equipo de Radio Nacional la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo les va? Buenos días, un gusto saludarla.
No sé si escuchó, pero en los pasillos también la estaban recibiendo.
Sí, algo se escuchaba.
Ministra, bueno.
Sí, una cosa te voy a decir, sí. Tengo como un retorno que vuelve mi voz en eco, a ver si por ahí lo pueden arreglar.
Si ahora está mejor.
A ver ahí.
Ahí está un poquito mejor.
Un poquito mejor.
Más o menos. Sigo volviendo. Me repito en eco.
Vamos a tratar de modificarlo, de arreglarlo para que esté mejor, porque sabemos que es bastante molesto escucharse ahí de retorno. A ver, ahora quizás esté mejor.
Sí, ahí estamos.
Bien, hay una consigna que tiene que ver con un voto por la paridad, ¿no? Y esto se va a estar celebrando en diferentes plazas a propósito de los 70 años de la primera vez en la historia argentina en que ejercieron su voto las mujeres, ¿no? Una actividad que están organizando.
Sí, es una actividad que promovió el Ministerio de las Mujeres de la Nación, desde la Secretaría de Igualdad, y bueno, nos sumamos con mucho entusiasmo, porque además para nosotras también es el día del 11 de noviembre de las trabajadoras y trabajadores del Ministerio de las Mujeres. Todos los ministerios tienen un día. Nosotras, como somos un ministerio nuevo, hicimos un proceso de votación con las trabajadoras, que eligieron qué día querían y, bueno, prefirieron el 11 de noviembre, reconociéndolo como un día emblemático de los derechos de las mujeres, de los derechos políticos de las mujeres, y se concretó en esa jornada 70 años, que no solo votaron más de 3,5 millones de mujeres por primera vez, sino que también fueron electas legisladoras nacionales, provinciales. Así que muy importante y significativa para la historia de los derechos humanos de las mujeres.
Si uno lo piensa en términos históricos, es acá nomás, ¿no? Uno dice, bueno, 70 es un montón, pero en realidad en términos históricos, bueno, las mujeres conquistamos estos derechos hace muy poco tiempo.
Sí, sí, en términos históricos tenemos que remontarnos a milenios de desigualdad. Cuando uno piensa que la desigualdad y el sistema patriarcal de relaciones de dominio y jerarquía sobre lo masculino, que bueno, a las mujeres las ha tenido siempre en lugares de subordinación, es, bueno, milenario el recuerdo para atrás. Entonces uno piensa que es el siglo pasado, es un siglo absolutamente significativo, desde mediados del siglo pasado en adelante, como un tiempo bisagra histórico en la construcción de ciudadanía para las mujeres. Ese es un cambio, uno diría, hasta civilizatorio cuando piensa esto, porque si pensamos en los niveles brutales, enormes de discriminación hacia las mujeres, así que es la mitad de la humanidad, un poco más de la mitad de la humanidad, la verdad que por eso decir que ha sido civilizatorio, humanizante para el mundo entero, porque teníamos restricciones de acceso a la propiedad, restricciones en torno a los temas de estudio, laborales, bueno, de todo tipo.
Sí, entonces, y aparte también, esto, sí. Ministra, reconocer también esto de el trabajo que han hecho las mujeres para llegar a estos lugares, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, acá estamos en la mesa sentada dos mujeres que hacemos la conducción del programa. Esto era medio inimaginable, ¿no? Que tengamos acceso a una vivienda, que no tengamos bajo la potestad de un hombre, que hayamos podido estudiar, que usemos pantalones y que estemos hablando aquí con una ministra. La verdad, falta un montón, pero también reconozcamos todo este camino que se ha hecho, que ha sido por poner el cuerpo a las mujeres y la cabeza y luchar por estos derechos.
Como decía una propaganda de cigarrillo, has recorrido un largo camino, muchacha. Y ahora tenemos conductoras así como ustedes, pero todavía pocas. Y ese también, ¿no? Es el horizonte que miramos. Está bueno que reconozcamos todo lo que conquistamos en todos estos años, porque también una puede, así como mira lo que faltó, pensar cómo ha sido siempre una historia de resistencia, porque las mujeres en todos los tiempos, el siglo pasado, cuando a veces se habla de la Revolución Francesa y se bucea en qué pasó con las mujeres ahí, que hablaban de la igualdad, la fraternidad, la libertad, que no las incluyó a las mujeres, están las voces de las mujeres que resistieron a eso. Cuando las luchas sufragistas, ahora que estamos viendo justo el tema del voto efectivo que se dio en el año 51, bueno, vamos a ver que desde fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ya había enormes organizaciones de mujeres peleando por el voto. Ahora se recordaba mucho a Julieta Leanteri, que fue pionera en nuestro país, que hizo una simulación de voto. Uh-huh. Y entonces las mujeres hacían como actos paralelos votando en las plazas, cuando no las dejaban votar en el acto del voto. O sea que siempre hay una historia muy rica, muy importante de resistencia y de represiones también. Porque también, ¿no?, ha habido momentos en el que defender estos derechos eran de riesgo de vida. Eso también ha ocurrido. Bueno, hoy estamos en otro tiempo que recordamos además estos 70 años con este planteo de que queremos paridad, no solo en las representaciones, porque en las legislativas se tienen, sino también en las decisiones. Me parece que esos son como los temas que más pendientes.
Uh-huh. Ministra, en función de esto, y mencionaba recién a Julieta Leanteri, seguramente los que ya tenemos algunos añitos tenemos los hechos históricos por haberlos estudiado, por haberlos inclusive expuestos en programa, un poco más frescos, ¿no? Pero lógico, las nuevas generaciones, los y las chicas más jovencitos que todavía inclusive están cursando secundario, tal vez no lo tienen esto presente, ¿no? El esfuerzo que demandó la lucha y hasta haber terminado encarceladas algunas mujeres por tratar de manifestarse en ese momento y por exigir igualdad de derechos, ¿no? Cómo cambió todo, pero esas personas tuvieron que pasar por todo eso para que nosotras hoy en día tengamos lo que tenemos y todo lo que falta, ¿no?
Sí, la estigmatización social era tremenda. Y bueno, es el tema de que había que buscar resquicios, estrategias para poder tener una participación, para poder estudiar. Yo hace poco me enteraba, en la ciudad de La Plata se recibió la primera abogada, que es Angélica Barreda. Uh-huh. Angélica Barreda fue abogada de Julieta Leanteri, en la defensa de poder votar, porque ella se inscribe en el padrón, porque no, como era profesional y no decía del género, uh-huh, entonces logra inscribirse. Cuando llega a votar, se arma un escándalo, porque claro, dice, pero usted es una mujer. Uh-huh. Entonces ella dice, sí, pero yo estoy empadronada. Bueno, pelea a votar. Entonces lo que hacen a partir de ahí es cambiar los padrones y que tenés que tener libreta de enrolamiento. Uh-huh. Y como el servicio militar solo lo hacían los varones, para sí, que las mujeres no puedan votar más.
Echa la ley, echa la trampa.
No, sé que todo el tiempo era realmente de enorme dificultad para las mujeres. Si pensamos hoy, estamos viviendo un tiempo completamente diferente, que claramente la gente más joven dirá, bueno, es como imposible, ¿en serio que esto era así? Y está bueno recordarlo, porque es cierto que no fue hace tanto tiempo, uh-huh, y porque también es cierto que no hay estas cosas, pero todavía hoy encontramos resistencias a los derechos en igualdad para las mujeres. Y eso nos pasa en algunos planos, qué sé yo, cuando pensamos en la educación sexual integral, ¿no?, en los debates como los debates del derecho al aborto, hay pensamientos discriminadores a las mujeres. Yo he escuchado candidatos como estos de los que se llaman libertarios diciendo que no existe la discriminación laboral para las mujeres. Y esto es una realidad que se da de patadas con todas las estadísticas, vigentes incluso a nivel mundial. Entonces también hay amenazas de los avances en derechos, por eso hay que tenerlo tan presente y seguir defendiéndolos.
Ministra, dos cuestiones. Dejo para último la actividad que se va a realizar hoy en la Plata, que va a estar participando usted y que va a estar participando la ministra de las Mujeres a nivel nacional. Antes de eso, digamos, usted viene justamente del ala del sindicalismo, ¿no? Y allí me parece que hay todavía una gran deuda a propósito de qué rol ocupan las mujeres, ¿no? Hay una ley que tiene que ver con el cupo, que se cumple más o menos, me parece, pero que además no solamente los lugares, sino los lugares de decisión, ¿no? Que no sea solamente que la mujer esté para la foto, que a veces ni siquiera está, pero el lugar que ocupe que sea un lugar decisorio. Digamos, me parece que ahí todavía falta un largo camino.
Sí, mira, justamente mañana es el confederal de CGT, bueno, sí. Yo soy de CTA, pero bueno, trabajamos mucho, articulamos mucho en acción conjunta. Las mujeres sindicalistas han podido y hemos podido tener una fuerte articulación desde todas las centrales sindicales. Ayer estuve en una actividad en Azul y tuvimos una reunión con mujeres sindicalistas de todas las centrales. Y el 16 un acto muy importante en ese sentido. Ahora, por primera vez, se comprometió la CGT que va a cumplir el cupo en este confederal. Amplió las secretarías, porque para que entren mujeres ponen más secretarías. Siempre pasan estas cosas.
No, claro, pero por eso yo decía que
pero
tengan...
Pero el cupo es del 2003.
Por eso.
Se comprometen ahora que lo van a cumplir.
Por eso, pero aparte no solamente, y aparte que tengan lugares de decisión, digo, que no sea un decorado nada más.
Sí, a mí me parece que hay un camino, que eso conversamos. Hay, el sindicalismo se está transformando mucho. Hay una cosa, es por ahí lo que uno ve en las fotos de la muy superestructura de las centrales, y otra es la realidad de los sindicatos, a donde cada vez hay más participación de las mujeres, de los jóvenes. Ahora, lo que nos falta, y ahí mucho trabajo hay pendiente, que es que las mujeres lleguen más a ser secretarias generales de los gremios. Porque por la característica de la organización sindical, eso es muy importante, porque después te reunís en las federaciones, en las confederaciones, claro, con las secretarías generales. Entonces ahí sí es bajísimo el número y hay una deuda fuerte, porque bueno, hay barreras que también tienen que ver con las condiciones de trabajo de las mujeres, que seguimos siendo las que más cuidamos y las que tenemos que terminar conciliando vida familiar con militancia sindical, y eso para mí es una parte de los obstáculos, no la única, pero es una parte importante.
Sí, y que no se llevan muy bien. Para nada. Hacía referencia al acto, recordemos, esto va a ser a las 6:15.
De 16 a 18 horas, vamos a estar en 53, 5 y 6, es la puerta del ministerio, ahí en el costado de la Casa de Gobierno. Uh-huh. Vamos a hacer una jornada allí con una especie de radio abierta, bueno, van a ver alguna canción de las propias trabajadoras del ministerio, porque además conmemoramos el día de nuestras trabajadoras y trabajadores del ministerio y este derecho a voto. Nos van a acompañar como autoridades de mesa, bueno, además de Rosa Bru, que es una mujer emblemática de la defensa de los derechos humanos, nos van a acompañar referentes políticas que votaron por primera vez en 1951. De La Plata va a estar una de ellas, y también de Berisso y de Ensenada.
Silvia.
Ministra, antes de despedirla, queríamos consultarla, aprovechando el contacto. Hace unos días mencionábamos como noticia una resolución del gobierno de la provincia, que ya está publicada desde comienzos de mes en el boletín oficial, sobre el dictado de un programa sobre minería con perspectiva de género en escuelas de la provincia, y que particularmente va a tener lugar en los distritos de Olavarría, Benito Juárez y Azul, como para que en este caso incluya, ¿sí?, al género femenino también como una posible alternativa para avanzar en la inserción de las mujeres en el sector minero. ¿Están ustedes o han trabajado en parte de lo que sería el programa de esta capacitación?
Lo han trabajado con el sector de producción, que tiene un programa de género muy muy importante, muy activo, y la verdad que nosotros estamos articulando con trabajo, con producción, dos líneas, la de Oficios sin Prejuicios y la del sello Construir Igualdad, con la idea de la inclusión de trabajadoras en sectores no tradicionales, ¿no? Hay muchas áreas que además se reactivan, como ahora la industria manufacturera, la construcción, donde las mujeres prácticamente no estamos en un montón de sectores de trabajo. Uh-huh. Así que hay en esta línea muchas iniciativas que llevan adelante también otros ministerios y otras áreas de gestión, y nos parece muy importante porque justamente el sector minero es un sector que tiene, bueno, mucho para aportar al desarrollo, y es también importante allí ver cómo se incluye. Es un sector donde se cobra muy bien, uh-huh, y las mujeres estamos en general fuera de la producción, y eso está muchas veces enraizado muy fuerte en hasta mitos ancestrales del peligro de la mujer trabajando en una mina, que uh-huh, eso podría llegar a que se caiga, bueno, toda una cantidad de mitos que hay con el tema. Trabajaron mucho las chilenas con eso, que tienen un desarrollo minero muy grande, uh-huh, y en nuestro país también, así que es muy importante también esto, porque tiene que ver con abordar un tema central, que es el trabajo de las mujeres y cómo se construye igualdad en el trabajo.
Así es.
Ministra, muchísimas uh-huh, gracias, como gracias siempre, muy amable.
Bueno, un fuerte abrazo.
Gracias, hasta la próxima.